¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida les vamos a contar lo último de la reunión entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián en el Congreso de los Diputados. Ya les adelantamos que Esquerra Republicana de Cataluña de momento dice que no apoya el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Luego ya veremos lo que pasa. Enseguida lo contamos, pero una de las noticias más llamativas del día es esta que nos llega desde el otro lado del charco. Se trata de una historia que comienza el pasado 18 de marzo. Y no pierdan detalle porque esta es una historia casi de película. Aquel día 18 de marzo entra en España, procedente de Venezuela, un ciudadano con un pasaporte a nombre de José Mourinho. No hace falta decir que quien entraba nada tenía que ver con el exentrenador del Real Madrid porque este pasaporte era falso. Se trataba de Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia del ejército venezolano de Hugo Chávez. Este es un militar a quien buscaba y busca la justicia de los Estados Unidos por haber montado, con la ayuda de los terroristas colombianos de las FARC, un entramado para introducir cocaína a gran escala en los Estados Unidos. En concreto, se le acusaba de haber querido meter un alijo de 5,5 toneladas de cocaína en el país norteamericano, que al final nunca llegó, porque el envío fue interceptado en México. Bueno, en virtud de una orden de extradición de los Estados Unidos, Carvajal, conocido como el Pollo, fue detenido aquí en España por la Policía Nacional el pasado 12 de abril. Y permanecería encarcelado hasta que la audiencia determinase si, como pedía Washington, procedía o no la extradición, es decir, mandarle a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico que a este ex jefe de la contrainteligencia venezolana se le imputaban. Saquen ustedes los paralelismos que quieran, pero el pasado 16 de septiembre, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España se negó a extraditarlo. Y en el auto que firmó la sala de lo, esta sala tercera, este tribunal argumentaba la negativa de la siguiente forma, abro comillas. Cabría entender que la reclamación hecha por Estados Unidos se fundamenta en una motivación política al demandarse la entrega de Hugo Carvajal por su condición de exdirector de los servicios de inteligencia durante las presidencias de Chávez y Maduro dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela, cierro comillas. Es decir, que entendía nuestra justicia que Estados Unidos lo buscaba por sus ideas y no por sus hechos. Y lo dejaron en libertad. Lo sacaron de la cárcel con la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado. Se le retiró el pasaporte para que no pudiera salir de España, cosa que tenía prohibida. Es curioso, pero no han pasado ni siquiera 2 meses para que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cambiase radicalmente de criterio el pasado lunes. Y de ver una motivación política pasaron a entender que había que enviárselo efectivamente a los Estados Unidos. Miren, la noticia es que después de toda esta peripecia que comenzó hace ya 8 meses, Hugo Carvajal se ha escapado. Ha desaparecido. La Policía Nacional se presentó en casa del hijo de este señor, de su hijo. Este les dijo que no estaba, mi padre no está. Pero ustedes no se preocupen porque se va a entregar. Y no se ha sabido nada más de él. Claro, cabe preguntarse qué dicen las autoridades estadounidenses de esta fuga. Y su parecer lo expresó ayer Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, que no estaba especialmente contento y que lo valoraba así. La fuga de Carvajal, decía, es una gran vergüenza, por supuesto, para el gobierno de España. Estaba teóricamente bajo arresto y uno de sus tribunales alcanzó lo que nosotros creemos que realmente fue una decisión incomprensible en contra de la extradición a los Estados Unidos. Por esto se recurrió en apelación y se decidió que debía ser extraditado. Fueron a su casa. ¡Qué sorpresa! No estaba allí, la gente se reía, que lo escuchaba, claro. Es una situación vergonzosa, desde luego, decía Abrams. Esperamos que la policía le siga la pista, lo arreste y lo envíe a los Estados Unidos. No solamente se te escapan en su momento los responsables de un golpe de Estado en tu propio país, sino que cuando te piden desde fuera que les envíes a presuntos narcotraficantes, montas un lío judicial, una pirueta, terminas rectificando y al final se te escapa un delincuente. En los últimos días hemos demostrado al mundo muchas cosas. Por ejemplo, que tenemos que convocar elecciones una vez al año, que si tenemos gobierno en España va a depender de un partido de extrema izquierda, comunista, de un condenado por sedición y de un terrorista como Arnaldo Otegi, que somos incapaces, también lo he demostrado, de mantener el orden en la frontera con Francia, que un parlamento autonómico se burla del Tribunal Constitucional, que tenemos un presidente del gobierno que vive en una contradicción permanente y constante, y por último que Estados Unidos califica de vergonzosa la fuga de un narco en nuestro propio territorio. Bueno, no vamos a pedir a quienes nos gobiernan que lo arreglen todo de golpe, pero por lo menos sí que podemos pedir que nos den un respiro, solo un respiro, aunque sea de 5 minutos.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Todo en un día en el que estamos pendientes de las palabras de Pedro Sánchez, que en breves instantes va a comparecer en el Palacio de la Moncloa después de haberse reunido con el presidente electo del Consejo Europeo, Charles Michel. Sin embargo, no va a ser este encuentro el que va a acaparar toda la atención, sino la reunión que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Noelia.
Reunión entre la socialista Adriana Lastra y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que oficialmente ha durado apenas una hora. Reunión cordial que acaba de decir en un comunicado la formación separatista muy duro, que asegura que su postura sigue siendo la del no, debido a que el PSOE, aseguran, no ha mostrado indicio alguno de que vaya a abandonar la vía represiva. Ya lo avanzaba a primera hora de la mañana en Onda Cero, Per Aragonés.
Yo no voy a renunciar a lo que defiendo, que es la independencia de Cataluña. Pero como defiendo mi derecho a plantear mi proyecto político, no voy a pedir que de entrada, no voy a pedir que para sentarse en una mesa, otra parte renuncie a sus principios. ¿Por qué? Yo no voy a renunciar a los míos.
Palabras que a las que no ha tardado en contestar el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, Felipe Sicilia, dejaba claro en Televisión Española que si hay diálogo, puede haberlo, pero tiene que ser en el marco de la Constitución.
Lo que tienen que entender los partidos independentistas es que podemos hablar, que podemos tratar de tender puentes, que es necesario que hablemos, pero que no podemos saltarnos la legalidad ni la Constitución. Por tanto, diálogo sí, pero dentro de la Constitución.
Por su parte, la coalición formada por Coalición Canaria y Nueva Canarias ya ha anunciado que no van a bloquear ni la investidura de Sánchez ni el acuerdo con Unidas Podemos. Sí y solo sí, se atienden a sus necesidades, a las de las islas. José Miguel Barragán y Román Rodríguez.
Vamos a escuchar. Si deciden que se tiene que abrir una negociación con nosotros, vamos a proponer lo que nosotros consideramos la agenda canaria.
Vamos a manejar los tiempos responsablemente. Vamos a escuchar. No vamos a prejuzgar, no vamos a adelantar acontecimientos.
Hay quien no está dispuesto a ponerle alfombra roja a Pedro Sánchez. Se trata del líder de Vox, Santiago Abascal. Ha estado ya aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, y ha sido bastante clara la pregunta de si entraría en un gobierno en el que estuvieran también PP y Ciudadanos.
Bueno, lo cierto es que nosotros hemos interpretado los resultados y el mensaje de los españoles que nos han votado como un mensaje de resistencia y de oposición, y entendíamos que esa era nuestra labor. Y por otra parte, pues sería bonito pensar que el Partido Socialista es capaz de volver a un mínimo de lealtad constitucional.
Muy diferente ha sido la postura de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, expresada también aquí en Es Radio. Begoña Villacís ha defendido que los 10 diputados de Ciudadanos son los únicos que están planteando una alternativa constitucional y patriótica. En este sentido, pide altura de miras al Partido Popular.
Esto es sumar para evitarle a España un gobierno del horror, del espanto. Pues si quieren una España suma, este es el España suma. Yo espero que alguien despierte en Génova y que se den cuenta de lo importante que es, del servicio que pueden hacer, de la responsabilidad que tienen.
Por cierto, que en Cataluña la formación naranja ha recibido el sí del PSC y el Partido Popular a reunirse para impulsar un pacto para Cataluña y dar respuesta al desafío separatista i a los grandes retos sociales. Lo ha confirmado Lorena Roldán.
Arriba tal moment de que els constitucionalistes...
Ha llegado el momento de que los constitucionalistas nos pongamos de acuerdo, que vayamos de la mano. Ahora, por tanto, contestaré a Iceta y a Fernández para buscar esta reunión y ponernos de acuerdo en los términos en los que se va a desarrollar, y en los próximos días espero que podamos llevarla a cabo.
Reunió y en los propers días, doncs, espero que la puguem dur a terme.
Eso mientras los radicales CDR han intentado hoy cortar el AVE en su ida a los Mossos. Han descubierto que uno de los coches era el de la hija de Quim Torra, que ha sido localizado, por lo menos no ha sido interceptado, pero sí localizado, señalizado, a través de la matrícula. En Crónica de Tribunales, atención a esto, los fiscales dan por hecho la salida de Segarra, el viraje respecto a Cataluña con Podemos en el Ejecutivo, información exclusiva que pueden leer ya en libertaddigital.com.
Inquietud también entre los inversores, patrimonio y familias en general, que están aumentando las consultas a los despachos de abogados para intentar resguardarse de las posibles alzas del IRPF, de sociedades, de sucesiones y de patrimonio. Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, nos lo ha contado en el radio.
La clase media española va a sufrir un pequeño o un gran atraco a la hora de pagar sus impuestos, ¿no? Y ya se está notando. Es decir, yo noto en los contribuyentes, que son clientes míos, que hay auténtico pánico.
Y fuera de nuestras fronteras aún resuena el eco de el mensaje del rey Felipe VI ante los dirigentes de la dictadura cubana defendiendo la democracia.
De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos.
Tiene mérito, ¿eh?, decir esto delante de todos los jerarcas de la dictadura comunista de Cuba. Y vamos a abordar también la situación en Venecia. Esto será ya casi a las 3 menos 10. Se vive la segunda cuarta más alta, valga la redundancia, desde el año 1966. 1,87 metros. Ha subido la marea en la ciudad de los Canales, por lo que hoy el Consejo de Ministros italiano va a aprobar el estado de emergencia y las primeras ayudas para residentes y también actividades comerciales.
Es noticia.
Jueves 14 de noviembre. El día nos deja otras noticias destacadas como esta.
El juez García Castellón imputa por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente de BBVA, Francisco González, y le convoca a declarar el próximo 18 de noviembre.
La fugada Clara Consatí, ex consejera catalana de Educación, se entrega a la policía de Edimburgo, en Escocia, después de la reactivación de la euroorden de detención y entrega contra ella por su participación en el golpe.
El recuento definitivo deja al Partido Socialista en 93 senadores y al Partido Popular en 84, tras cambiar un escaño por el voto exterior en Valladolid, que ha pasado de los populares a los socialistas. Aún así, el PSOE está a 22 senadores de la mayoría.
En el Congo se lanza una nueva vacuna contra el ébola. Las autoridades disponen ya de al menos 22.000 dosis, aunque se espera inmunizar a 50.000 personas de dos distritos desde la ciudad de Goma, en la que viven un millón.
Y el sorteo de la Lotería de Navidad 2019 ya está a la vuelta de la esquina. 2.380 millones de euros se van a repartir este año, en el que se estrena lema de campaña estratégicamente elegido: el sorteo que nos une.
Sobre todo une Hacienda, que es el principal ganador todos los años del sorteo de Navidad. No solamente a través de los premios, sino por supuesto también a través de los que no se cobran. Bueno, pero eso es otra historia. En cuanto al tiempo, el frente del que les hablábamos ayer ya está aquí y entra cargado de nieve, lluvia, viento y fuerte oleaje. 38 provincias están en alerta. En este caso, en riesgo extremo por nevadas están Asturias, Palencia y León. Se esperan 40 centímetros de nieve, aunque también va a nevar en Lugo, Cantabria, Zamora, Burgos, Ávila, Segovia, donde se van a llegar a los 20 centímetros. Ojo a la lluvia en Asturias, 40 litros por metro cuadrado, y al estado de la mar en La Coruña y Pontevedra, donde las olas van a llegar a los 10 metros de altura. Con el litoral cantábrico, Granada, Almería, es que está la costa como para no darse una vuelta para allí. Bajan las temperaturas máximas, lo van a hacer de forma notable en la parte oeste del país. Menos 10 del deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer fue David Villa y hoy Jorge Lorenzo, otro de los mejores deportistas españoles de los últimos años, se retira. El pentacampeón de motociclismo lo va a anunciar esta tarde a las 3. Noticia inesperada y provocada por los malos resultados con Repsol y por las continuas lesiones en la espalda. Y hablando de lesiones en la espalda, Diego Costa sufre una hernia discal cervical y podría tener que pasar por el quirófano. Mínimo va a estar 3 meses de baja, aunque el Atlético de Madrid nos confirma que no va a fichar en el mercado de invierno.
2:13 de la tarde, 1:13 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar con la reunión en el Congreso de los Diputados.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Es noticia. Es radio.
La portavoz socialista Adriana Lastra se ha reunido este jueves con Gabriel Rufián para buscar el apoyo de los independentistas, sin el cual no se habla adelante el gobierno de España. Ya saben ustedes que sin Esquerra no hay gobierno. Es así de sencillo. La aritmética es complejísima. Esto lo sabe Pedro Sánchez, lo sabe también Pablo Iglesias, que aspira a la vicepresidencia. Y las negociaciones con esta formación independentista son una incógnita, un tiro al aire. Atención, porque la principal conclusión de este primer encuentro es que Esquerra no apoya. Y dice no, Esmeralda Ruiz.
Sí, los de Junqueras están en ese no después de esta reunión rodeada de mucho secretismo. Hay que decir que oficialmente ha durado 50 minutos, aunque el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha estado 2 horas más en el Congreso. A su término no ha hecho declaraciones. Lo que nos cuenta el partido es que tras la conversación, que dicen ha sido cordial, no ha habido indicio alguno de que el Partido Socialista vaya a abandonar la vía represiva para afrontar la situación catalana. Es el único obstáculo que resaltan los de Junqueras tras este encuentro, donde también el referéndum ha estado sobre la mesa. Es el punto clave de esa mesa de diálogo entre iguales que reclama Esquerra, que exige a cambio de sus 13 abstenciones. Pero no está todo perdido, porque el partido admite que esperan nuevos contactos con el Partido Socialista y que podrían avanzar posiciones. Hoy por hoy, para los separatistas, Pere Aragonés lo decía esta mañana en Onda Cero, la situación no es la misma que la del mes de julio.
Este Pedro Sánchez que ha cambiado, nosotros debemos ser mucho más exigentes. La confianza que podía haber en que podíamos avanzar, creo que en este momento no existe.
Importante también que en esa nota de prensa con las conclusiones que nos ha enviado Esquerra a la prensa, Juan Pablo, también se pone especial hincapié en avances en el Parlamento catalán en materia social. Esquerra está en busca del apoyo del PSC, recordamos, para aprobar los presupuestos autonómicos, y esta podría ser otra de las contrapartidas antes de adelantar las elecciones en Cataluña.
En el gobierno, a pesar de todo, y de que saben que esto es muy difícil, pretenden expresar cierto optimismo, no sabemos si un tanto impostado, pero creen que van a ser capaces de seducir al independentismo y que España va a tener un gobierno más pronto que tarde. Quien lo ha dicho esta mañana es la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.
Estamos en un punto de mucho optimismo y de la satisfacción de esa mayoría progresista, de ese acuerdo entre fuerzas progresistas y la esperanza de que haya se desbloquee la situación política para poder empezar a trabajar por y para la gente.
Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Decimos que Esquerra Republicana de Cataluña, en el ámbito de la negociación, es un tiro al aire, pero de ellos depende, Pablo. Por eso quiero preguntarte hoy, en última instancia, ¿tú ves a Esquerra Republicana de Cataluña diciendo no a un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?
No, yo creo que acabarán diciendo que sí. Lo que ocurre es que es muy pronto todavía, tiene que haber muchas más escenas del sofá y sobre todo tiene que haber otros interlocutores. El primer interlocutor, Pedro Sánchez. Esquerra quiere humillar a Pedro Sánchez. De entrada quiere que se reúna con Torra, que no ya que le coja el teléfono, sino que sea el propio presidente de gobierno quien llame a Sánchez. Y ya hay presiones del PSC para volver a escenarios como el del pacto de Pedralbes. El pacto de Pedralbes, si recordáis, no hablaba de la Constitución, hablaba de garantías jurídicas. Eso, a ese aspecto, Esquerra le da mucha importancia porque cree que significa superar el marco de la Constitución y, desde luego, quieren reunirse con Torra. No les vale una reunión con la señora Lastra. Y no les vale incluso el formato de partidos. Quieren también que haya una especie de mesa que sea de gobiernos y de partidos. Una relación bilateral que exceda el ámbito partidista y que se adentre en el ámbito gubernativo.
O sea que de ahí no se van a bajar. Pablo, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
De manera que sin Esquerra, Pedro Sánchez tiene mucho camino por recorrer. De momento cuenta con el apoyo de Más País, de Rejón. Los del PNV también van a poner su tarifa. Y hay otras formaciones políticas que van a mirar qué les cae en el cazo. Teruel existe, por ejemplo. Hay reunión también de Adriana Lastra con los turolenses esta tarde. Miren, hay dos votos con los que igual Pedro Sánchez no contaba y que podrían ser favorables, o al menos una abstención, serían los de los regionalistas canarios, nacionalistas canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias se abren ahora sí a negociar la investidura del candidato socialista, pese al preacuerdo con Unidas Podemos. Lo han explicado hoy los dirigentes de los dos partidos.
Vamos a escuchar. Si deciden que se tiene que abrir una negociación con nosotros, vamos a proponer lo que nosotros consideramos la agenda canaria. Y también vamos a ser prudentes en el sentido de que, bueno, son las primeras horas después de este acuerdo.
Vamos a manejar los tiempos responsablemente. Vamos a escuchar. No vamos a prejuzgar. No vamos a adelantar acontecimientos.
Aquí cada uno mirando por sus propios intereses. Quien no va a apoyar absolutamente nada es Vox. Ya saben ustedes que Santiago Abascal es uno de los grandes ganadores, junto con Pablo Iglesias, hay que reconocerlo, de las últimas elecciones generales, y que, de alguna manera, con los 52 escaños que tiene, los va a hacer valer, pero no los va a hacer valer para, por ejemplo, pedir un rumbo diferente en el gobierno de España. Hoy Abascal ha sido protagonista aquí en el radio. El presidente de Vox ha estado en Es la Mañana de Federico, Maite Lobreiro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y así ha explicado ese atrincheramiento por parte de su partido. Dice que no se va a mover un ápice para facilitar un gobierno del PSOE con PP y Ciudadanos que evite esa alianza de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Asegura el líder de Vox que no criticaría esa posibilidad, pero descarta por completo dar su apoyo o negociar con los populares una posible oferta a los socialistas. Así lo ha explicado en la mañana de Federico.
Bueno, lo cierto es que nosotros hemos interpretado los resultados y el mensaje de los españoles que nos han votado como un mensaje de resistencia y de oposición, y entendíamos que esa era nuestra labor. Y por otra parte, pues sería bonito pensar que el Partido Socialista es capaz de volver a un mínimo de lealtad constitucional. Yo realmente lo había dejado fuera de cualquier ecuación.
El líder de Vox recuerda que vienen advirtiendo desde hace tiempo de la creación de un Frente Popular, aunque tampoco ha descartado que la estrategia de Sánchez pase por intentar chantajear a PP y Ciudadanos para forzar así su abstención y acabar gobernando en solitario sin el apoyo de los separatistas.
Que o bien se va a formar ese gobierno, porque Sánchez no tiene ningún escrúpulo, o bien que está presionando a otros partidos para llevarles a un chantaje en el momento final para que les cedan el paso con una abstención, aunque no pacte finalmente con Podemos, que es la teoría que tienen otros. Nosotros hemos querido lanzar un mensaje de certidumbre, también de tranquilidad y de esperanza a los españoles que dan por hecho que va a haber un gobierno que no nos va a gustar, en el sentido de que Vox les va a defender.
Abascal se reunirá, dicho, próximamente con el líder del PP, Pablo Casado, para hablar del resultado del 10 de noviembre y ha abierto la puerta a hablar también en caso de que el líder de los populares se presente como candidato a una posible investidura.
Hoy hay críticas para este gobierno en ciernes. La fundación presidida por José María Aznar considera que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha acabado con su credibilidad y que va a llevar al sistema político de la Constitución a su peor crisis. Dice FAES que esto va a terminar bastante mal. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y dicen también desde FAES que el modelo Frankenstein de pacto entre socialistas, Podemos y separatistas con el que Pedro Sánchez llegó al poder resultará un modelo de armonía comparado con lo que se nos viene encima. Explican desde la Fundación de Aznar que nadie puede sostener seriamente que esta fórmula entre PSOE y Pablo Iglesias vaya a aplicar términos que nos permitan afrontar el desafío secesionista en Cataluña, ni vaya a impulsar las reformas que necesita la economía española en tiempo de crisis, ni tampoco, dicen desde FAES, nos van a hacer más fuertes en Europa. En todos estos capítulos, el gobierno que se avecina no tendrá efectos neutrales, sino que hará empeorar la posición de España, aseguran de esa fundación. Explican que el primer precio pagado por el presidente del gobierno en funciones es el de llevar el sistema político de la Constitución a su peor crisis, una crisis que sus aliados, es decir, los separatistas, esperan y quieren que sea terminal. Un pacto, terminan desde FAES, entre dos políticos emparejados por su ambición y su debilidad, dispuestos a reunir en torno a ellos a un conjunto de personajes secundarios que creen que ha llegado su momento de dirigir la función. Protagonizan Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, dicen desde FAES, una obra de difícil caracterización que va a terminar mal, aunque no sea pronto.
En la economía, después de dos días de desplomes, la bolsa española respira ligerísimamente y más por el balón de oxígeno que ha supuesto que finalmente Alemania no entre en recesión técnica, más que por la situación que vivimos en nuestro país. Aquí los inversores, los grandes patrimonios en definitiva, muchas familias ahorradoras, porque quien más suma en este país, quien más dinero tiene, son las clases medias, las familias ahorradoras, pues miren, ya están buscando refugio y muestran su preocupación por el castigo que puede llegar a sus cuentas con un gobierno PSOE-Podemos, Rocío Regidor.
Máxima inquietud entre los ciudadanos, que están aumentando las consultas a los despachos de abogados para resguardarse de las posibles alzas del IRPF, Sociedades, Sucesiones y Patrimonio. Ignacio Ruiz Jarabo, director de la Agencia Tributaria entre el 98 y el 2001, en declaraciones a Es Radio.
La clase media española va a sufrir un pequeño o un gran atraco a la hora de pagar sus impuestos, ¿no? Y ya se está notando. Es decir, yo noto en los contribuyentes, que son clientes míos, que hay auténtico pánico y auténtico deseo de intentar escapar en la medida de lo posible de la que se avecina.
El socio fundador de Ruiz Jarabo Asociados hace algunas recomendaciones.
Yo en mi despacho he tenido ya varios clientes que efectivamente me han pedido que prepare con urgencia una donación en vida para efectivamente que la tributación beneficiase la tributación actual antes de que se produzca el subidón que se avecina. Insisto, subidón en base a una medida que es absolutamente recentralizadora. Es quitar competencias que hoy tienen las comunidades autónomas para imponer una regulación del impuesto a nivel estatal.
Habrá que esperar para ver si se materializa finalmente este gobierno, pero hay algo claro, el ahorro está dentro de su objetivo.
Y una cosa más, la principal noticia judicial de la jornada tiene mucho que ver con la economía. Es la imputación de Francisco González, expresidente del BBVA. Saben ustedes, lo hemos contado aquí en el radio, que este banco, esta entidad financiera, supuestamente contrató a Villarejo para espiar a políticos. La crónica es de Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Los investigadores sostienen que Villarejo recibió más de 10 millones de euros del BBVA a lo largo de 13 años por realizar trabajos de dudosa legalidad. Entre los encargos investigados encontraría el espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora SACIR. Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido imputar al expresidente del BBVA, Francisco González, y lo ha citado a declarar para el próximo lunes 18 de noviembre. La Fiscalía Anticorrupción solicitaba ayer al magistrado su imputación por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos. El magistrado también ha acordado la imputación para el día 18 del asesor del actual presidente del BBVA, Juan Asúa, así como del que fuera responsable de regulación y control interno de la entidad financiera, Eduardo Arbizu.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Si hay alguien en quien se ha podido confiar, o una institución en quien se ha podido confiar en los últimos tiempos en España, es en la Fiscalía. Seguramente muchos de ustedes recuerden el discurso, la defensa encendida y la acusación manifiesta que hizo el fiscal Zaragoza durante el juicio que él calificaba como un golpe de Estado en el Tribunal Supremo. Un golpe de Estado, un golpe a la democracia, decía la Fiscalía del Tribunal Supremo, que probablemente se haya convertido en los últimos tiempos, sin ninguna duda, en la mayor piedra en el zapato que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez. La semana pasada, Pedro Sánchez, hoy estábamos hablando hace 7 días... del enorme resbalón que tuvo Pedro Sánchez cuando manifestó en una entrevista en Radio Nacional que la Fiscalía era poco menos que suya y que él mandaba a la Fiscalía lo que tenía que hacer. La carrera fiscal se puso evidentemente de uñas ante estas declaraciones, puso el grito en el cielo, estaban claro, por supuesto, que echaban las muelas. Pero Pedro Sánchez está dispuesto a que esto cambie rápidamente. Les venimos contando en los últimos tiempos que uno de los primeros cambios que va a cometer el nuevo gobierno de Pedro Sánchez con Podemos va a ser el de la Fiscalía, porque no ha sido capaz de amarrar el criterio de la Fiscalía, de la misma forma que sí fue capaz con la Abogacía del Estado, con la Fiscalía no ha sido capaz de amarrar un criterio que cambiase el delito de rebelión, por ejemplo, por el de sedición. Y la Fiscalía, cuando no te hace caso, entiende Pedro Sánchez que es una piedra en el zapato muy grande. De manera que conviene prestar atención al titular de portada que ahora mismo ofrece Libertad Digital. Los fiscales dan por hecha la salida de Segarra, la fiscal general del Estado, y el viraje con respecto a Cataluña con Podemos en el gobierno. Información que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Según las fuentes fiscales consultadas por Es Radio en el Ministerio Público, dan por hecho el relevo del actual fiscal general del Estado, María José Segarra, con el nuevo gobierno de coalición que negocia Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Las mismas fuentes temen que el nuevo fiscal general que se ha nombrado cambie el criterio del Ministerio Público que mantenía Segarra sobre Cataluña. Durante su mandato, la Fiscalía ha presentado querellas por desobediencia contra el actual presidente catalán Quim Torra y contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. Segarra se encuentra actualmente en funciones y, según el artículo 31.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, podría ser renovada en el cargo al no haber superado los 2 años de mandato.
Cambio en la Fiscalía. Denlo por hecho, ténganlo por seguro que esto va a suceder, de la misma manera que el gobierno está preparando ya otra cosa, pero en otro terreno completamente distinto, en el educativo. No se pierdan lo que ha dicho hoy la portavoz del gobierno, ministra de Educación, Isabel Celá, sobre la educación religiosa en España. Que igual esta es la siguiente víctima.
Es noticia.
Sí, ya lo van a escuchar, pero antes nos damos una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo, buenas tardes.
Esquerra Republicana de Cataluña, dentro de 2 meses puede decir otra cosa, pero hoy, a esta hora, publicáis que dice no.
De momento no, efectivamente. Y esta es una de las patas de todas las noticias que llevamos relacionadas con esos pactos, ese posible gobierno, posible investidura de Pedro Sánchez. Además de ese no momentáneo que ha dicho Esquerra a Adriana Lastra, el responsable del PSOE, la negociación, tenemos una noticia exclusiva de Marisol Hernández. Es las declaraciones de García Page, unos primeros varones del PSOE que han advertido a Sánchez. Le han dicho, el gobierno no puede depender de separatistas. Y sobre este asunto también estamos emitiendo ahora mismo en directo la rueda de prensa que está dando el presidente del gobierno en funciones, en la Moncloa, y que será su primera comparecencia, la primera vez que se expondrá las preguntas de los periodistas. Suponemos que el asunto del pacto con Podemos saldrá adelante, por supuesto. De la mañana, la noticia, imputado el expresidente de BBVA, Francisco González, por los pagos a Villarejo. También otra noticia exclusiva, en este caso, sobre los enchufados de la FAFE. Chema Rodríguez y Silvia Moreno nos cuentan que el exalcalde socialista que cobraba, si tenía que trabajar, se pagó además un máster con los fondos para parados. Para finalizar, recomiendo un reportaje, en este caso del ámbito internacional. Un testigo directo que nos trae John Mueller nos habla, su titular es muy explícito, dice «Orgía de fuego y destrucción en Chile contra los símbolos de poder». Y las imágenes que lo acompaña también son realmente impactantes.
Gracias, José Luis. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Le preguntan por qué antes Pablo Iglesias no podía formar parte del gobierno y ahora sí, en directo, desde Moncloa, al presidente.
Es importante subrayarlo. En segundo lugar, es novedoso. Es la primera vez en 40 años que se ofrece la oportunidad de tener un gobierno de coalición entre dos fuerzas políticas, por cierto, progresistas. Que eso también tiene un plus más de, digamos, de dificultad o de novedad respecto a lo que ha ocurrido en otros países con más tradición de gobiernos de coalición a nivel nacional, donde evidentemente no pertenecían a digamos, al mismo espacio político, ¿no?, los miembros de esa coalición. En tercer lugar, yo creo que este preacuerdo incorpora las garantías que para las dos formaciones políticas era fundamental tener. Para Unidas Podemos, su garantía era estar en el gobierno de España, y para el Partido Socialista la garantía era tener un gobierno cohesionado, tener un gobierno solidario en cuanto a las responsabilidades, y creo que eso está perfectamente recogido en el preacuerdo que hemos firmado el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y además lo está en cuanto a la cohesión, y en cuanto a la solidaridad y en cuanto a la lealtad, que es el tercer elemento que también está incorporado en ese preacuerdo, en los elementos sustantivos, en los elementos esenciales de toda acción de gobierno. Por tanto, creo que desde ese punto de vista se justifica. Y en segundo lugar, yo creo que también hay una cuestión de que España ha vivido 3 procesos electorales en lo que llevamos de año. Llevamos 4 elecciones generales en 4 años. Y es evidente que tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos teníamos una ambición, y era la de superar este escenario de bloqueo que hemos sufrido durante estos últimos meses y, en consecuencia, ofrecer una salida para resolver la crisis de gobernabilidad que vive España. Yo creo que esto también es importante y eso ha pesado, lógicamente, en esa voluntad que hemos manifestado tanto el señor Iglesias como yo mismo de desbloquear esta situación. Y, finalmente, también tengo que recordar que el planteamiento que hicimos y que además expliqué el otro día en el Congreso de los Diputados era que el compromiso del Partido Socialista antes de las elecciones era el ofrecer una salida a la crisis de gobernabilidad en 48 horas. Y es lo que hemos hecho. Y, por tanto, estoy satisfecho, insisto. Creo que abre una etapa ilusionante, una nueva etapa política en nuestro país, que corresponde a dos partidos progresistas liderarlo. Y, efectivamente, espero y deseo que esa responsabilidad y esa generosidad que hemos demostrado las dos fuerzas políticas y que yo reclamé precisamente el 10 de noviembre después de saber el resultado electoral y de conocerse de nuevo...
Dando un rodeo monumental, Pedro Sánchez. Pregunta, oiga, señor presidente en funciones, dígame, ¿por qué hace dos semanas no se podía negociar con Pablo Iglesias? ¿No se podía gobernar con Pablo Iglesias? Y usted no iba a dormir, y ahora sí. Respuesta de Pedro Sánchez: desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla, con mi falda remangada luciendo la pantorrilla, vamos.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la mañana de hoy, diré lo siguiente. Vamos a ver. El Partido Socialista y Unidas Podemos somos las dos únicas organizaciones a nivel nacional que apuestan por el diálogo dentro de la Constitución para resolver la crisis política en Cataluña. Las dos únicas. Somos las dos únicas fuerzas que aspiramos a superar esta crisis política con el diálogo, naturalmente, dentro de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, aquellos que se oponen a un gobierno progresista...
Pues nada, si es que no va a contestar, es igual, da igual que lo sigamos. Así que vamos a lo nuestro, que son otras cosas. Están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Si lo tuviera que contar Pedro Sánchez no diría nada, pero nosotros sí. Comienza en Segovia el juicio al profesor que celebró la muerte del torero Víctor Barrio, que perdió la vida en una plaza de toros en Teruel, año 2016. Cuéntanos, Goyo Castro.
Buenas tardes. La Fiscalía ha mantenido la petición de 4 años de cárcel para el profesor valenciano Vicente Balenguer por un delito de odio por el mensaje publicado tras la muerte del torero Víctor Barrio, mientras que la acusación de la Fundación Toro de Lidia y la familia del diestro ha reclamado 5 años de prisión. En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el acusado ha mantenido en todo momento no ser el autor del mensaje y que denunció a la policía el hackeo de su perfil en Facebook. La fiscal también ha solicitado una indemnización conjunta de 40.000 euros por los daños morales causados tanto para la mujer como para los padres del torero.
En Zaragoza, el jurado delibera para emitir su veredicto sobre el llamado crimen de los tirantes. Jorge Calleja.
Buenas tardes. El jurado se encuentra deliberando una vez que el miércoles recibían las pruebas presentadas tanto por la acusación particular, la pública y por la defensa. Tienen que decidir si Rodrigo Lanza, acusado del asesinato de Víctor Lainez, actuó movido por el odio al ver unos tirantes con la bandera de España o bien empleó la defensa propia. La defensa sostiene que Víctor Lainez portaba una navaja que nunca ha sido encontrada y los testigos del bar tampoco vieron. Las acusaciones solicitan 25 años de prisión para Rodrigo Lanza.
Más cosas. La tercera sesión del juicio por la desaparición y muerte de Diana Kerr ha arrancado hoy con la declaración de la amiga que pasó aquella última noche con la joven y también con el amigo con el que se mandó intercambio los últimos mensajes. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
La primera testigo ha narrado que la noche de la desaparición estuvieron juntas hasta cerca de las 2:30 de la madrugada en un parque en el que habitualmente se practica el botellón. La amiga ha contado que Diana les dijo que se estaba quedando sin batería en el móvil y que se iba a casa, algo que hizo andando sola. A continuación, el amigo contó que durante ese día ambos habían estado conversando. A última hora de la tarde ya le dijo que se iba de fiesta. El chico no tuvo más noticias hasta pasadas las 2 de la madrugada, cuando Diana le escribió para decirle que volvía a casa y tenía poca batería. Este testigo también relató cómo Diana decía por mensaje que un gitano la estaba llamando y que se estaba asustando. El joven volvió a preguntarle sobre este hecho, pero según ha afirmado, el mensaje ya no le llegó. También ha declarado Francisco Manuel González, el mariscador que encontró el teléfono móvil, asegura que el aparato estaba laminado y parecía dañado, pero que ni él mismo ni otra persona de su círculo cercano intentó desbloquearlo, manipularlo, antes de entregárselo a la Guardia Civil. Y por último, el grupo de feriantes que estuvieron trabajando durante la noche de la desaparición han asegurado que no notaron que les hubiesen robado gasoil en sus vehículos, que estaban estacionados en la calle en la que Enrique Abuín afirmó haber abordado a la víctima.
La Fundación Pública Andaluza para Formar Parados, la FAFE, le costeó un máster a un exalcalde del Partido Socialista que cobró de la entidad durante 11 años sin aparecer por su despacho. Anda que no tiene mérito. Radio Sevilla, Laura Montes.
Se trata del exalcalde socialista del municipio sevillano de Lebrija, Antonio Torres, quien según las investigaciones de la Guardia Civil es además uno de los trabajadores fantasma de esta fundación. Es decir, que cobró durante años un salario aunque no asistió a su puesto de trabajo. Ahora también ha trascendido que esta fundación pública para formar a parados, la FAFE, financió parte de un máster a este dirigente socialista, una petición de ayuda económica que Torres justificó en la necesidad de perfeccionar sus conocimientos de cara al puesto que desempeñaba. Recordemos que se trata de una fundación ya extinguida que está siendo investigada por un presunto uso indebido de los fondos públicos después de que saliera a la luz que supuestamente se pagaron con dinero público fiestas y otros gastos en prostíbulos. Según la investigación, se calcula que en esta fundación hubo unos 200 trabajadores enchufados. La mayoría es hoy parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo y, por lo tanto, empleados públicos con todos los derechos.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy sus presupuestos. Vamos a ver qué es lo más destacado. Sara Becerro.
Destaca una reducción de la deuda por debajo de los 2.000 millones de euros. El presupuesto aumenta un 7,6% y las previsiones económicas apuntan a un crecimiento del PIB del 2,3% en la ciudad de Madrid, 4 décimas por encima del crecimiento previsto para España. Además, estas cuentas incluyen las rebajas fiscales prometidas por el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid para el año 2020, que supondrán una rebaja de 81 millones de euros para todos los madrileños. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asegurado que estas cuentas son justas y necesarias ante las nuevas políticas del Gobierno central.
Son presupuestos necesarios e imprescindibles que hacen la apuesta de este ayuntamiento y, por tanto, del Partido Popular y de Ciudadanos por ser el necesario contrapeso frente a esas políticas que puede haber a partir de la constitución del Gobierno del Partido Socialista y de Podemos y que van a ahondar más en esa diferencia de políticas que van a permitir que Madrid pueda seguir creciendo por encima de la media nacional.
Entre las principales actuaciones de este presupuesto encontramos las ayudas para guarderías, el bosque metropolitano, el plan de pavimentación de calzadas y mejora de las aceras, pero requieren el apoyo de Vox para sacarlo adelante en el próximo pleno municipal, pero según el alcalde, las conversaciones van por buen camino.
Un policía local ha herido a su hija por un disparo accidental en Valencia. María Caballero.
Buenas tardes. Según las investigaciones, el suceso se produjo cuando el agente de la Policía Local de Valencia iba a guardar su arma reglamentaria en un bolso de mano para prevenir un accidente. Al pasar junto a su hija, sentada en el pasillo hablando con su hermana, se produjo un tiro accidental y le alcanzó en el cuello. Hasta el lugar se trasladaron agentes del cuerpo que al llegar vieron a una mujer herida con un disparo de arma de fuego y que los padres estaban taponándole la herida y realizándole los primeros auxilios hasta que llegaron los servicios médicos. De momento, la joven de 18 años permanece ingresada en el Hospital La Fe de Valencia a consecuencia de este disparo. Las fuentes policiales han indicado que se ha tomado declaración a los padres de la joven y también a su hermana, que estaba en el lugar cuando ocurrieron los hechos, y aunque se ha abierto una investigación, todo apunta a que fue un accidente.
Y llega el peor temporal del otoño, con 37 provincias avisadas por nieve, viento, oleaje o lluvia. Por ejemplo, en Asturias, 16 puertos de montaña exigen ya el uso de cadenas. José Manuel Larrea.
La nieve caída en las últimas horas obliga hoy al uso de cadenas en 16 puertos de montaña de la red secundaria de carreteras del Principado, según informa el 112, que también pide precaución para circular por la autopista del Guerna entre Asturias y León. La concesionaria de la AP66 pide extremar la precaución y no sobrepasar la velocidad de 100 km por hora por la presencia de nieve e informa de la prohibición de maniobras de adelantamiento para los camiones. Complicada también la situación en el mar. La boya del puerto de Gijón registró durante la mañana de hoy olas de más de 8 metros de altura. Todo el litoral asturiano se encuentra en alerta naranja por fuerte viento y mar combinada del noroeste de entre 6 y 7 metros.
Y 45. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no pierdan atención, no pierdan un detalle de lo que a continuación les vamos a contar. Esto que ha dicho Isabel Celá ante el estupor de más de 2.000 personas sobre la educación religiosa en España. Enseguida.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Esta mañana ha tenido lugar la inauguración del 15º Congreso de Escuelas Católicas, que se celebra desde este jueves en Madrid. Y la encargada de hacer de maestra de ceremonias de esta inauguración ha sido la ministra de Educación del Gobierno de España, Isabel Cela. Enseguida la vamos a escuchar, pero antes, Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, con la Confederación Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Lo que quiero es que usted conmigo escuche lo que ha dicho CELA. Y como yo ya he escuchado el sonido, le voy a pedir que preste atención, porque claro, lo estaba diciendo delante de tantas personas que estaban mostrándose tan sorprendidas que cuando estaba diciéndolo ha habido un murmullo monumental. CELA ha tenido que elevar la voz. Así que le voy a pedir que lo escuche y enseguida lo valoramos.
Pero del concepto de libertad de enseñanza deben ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir. De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución. De esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
No sé si lo ha escuchado bien, señor Caballero. De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. ¿Esto cómo lo valora usted?
Bueno, lo primero, desafortunadas las declaraciones. Pero a pesar de ser desafortunadas, desde luego, fuera de lugar, totalmente impresentables y bueno, me callo los comparativos y los adjetivos que puedo decir porque evidentemente no se ha leído el artículo 27 de la Constitución y no se la sabe. En el artículo 27 de la Constitución, en el punto número 3, claramente dice y viene expreso: los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Creo que lo dice muy claro y creo que es un ataque directo, dinamita perfectamente el artículo 27 de la Constitución y la Constitución del 78, y yo voy a decir más desde estos micrófonos y tal. Esto los incapacita para seguir al frente del posible gobierno que tenga nuestro país. Yo pediría ahora mismo su dimisión total y absoluta, y no solo la dimisión que están en funciones y no la puedo pedir, sino que no sea ella la que esté al frente del Departamento de Educación de este país.
¿Qué motivación política cree usted que está detrás de este tipo de declaraciones? Pues porque mira, no es la primera vez que escuchamos cosas sobre la educación concertada.
Sí, sí. Además, mira, esto no lo hemos analizado todavía porque ha sido esta mañana y no hemos tenido tiempo todavía de analizarlo totalmente en profundidad, pero esto va dirigido a una escuela única, pública y laica, en donde solo esté una idea de escuela, una idea partidista que tienen en su mente, y donde las familias, los padres, no tengamos derecho sobre la tutela de nuestros hijos ni sobre la educación de nuestros hijos. Así de claro.
¿Qué se puede hacer ante esto?
Pues la verdad es que tenemos un serio problema entre manos. Pero vamos, nuestros departamentos jurídicos ya están estudiando cómo vamos a actuar si estas manifestaciones siguen adelante y se sigue atacando a la Constitución como se está atacando. No lo dude, ¿eh? Y yo ya lo he dicho hace unos días cuando hicimos una notita de prensa ante las elecciones y tal. Si lo que quieren es una primavera calentita, pues tendremos una primavera calentita.
Le hago la última. ¿Cree usted que, con arreglo a estas declaraciones y a otras tantas que ya le digo, es que lo venimos contando aquí desde hace mucho tiempo. ¿La de educación concertada en España está en peligro?
No, no. Y además ella lo sabe y ya se encargará Cuencapa y otros muchos que estamos trabajando ahí en que no sea un problema la educación concertada. Nunca lo ha sido, nunca lo ha sido. Ha sido un problema ideológico de esta gente que viene con unos pensamientos en donde la libertad falta por su ausencia y donde se quiere atacar directamente a la libertad de que podamos elegir cada uno lo que queramos, pública, concertada, lo que queramos, pero que elijamos. Si es que es un derecho constitucional, no se puede atacar a los derechos fundamentales de la manera gratuita que lo están haciendo. Y ella hoy, en casa de otro invitada, lo ha soltado. O sea, es que se le tenía que caer la cara de vergüenza al suelo.
Y por último, con este nuevo gobierno, Pablo Iglesias no es que sea especialmente amigo de la Iglesia, uh-huh. Que lo sea el Partido Socialista, pero bueno, es verdad que siempre guardan las formas. ¿Tienen ustedes más recelos con respecto a este gobierno, con respecto a la defensa de la libertad de educación en España?
Nosotros siempre lo tendremos siempre que se ataque a la libertad de elección de los padres, a la libertad de educación. Siempre que se ataquen esos dos principios, que son creo que fundamentales y que vienen reconocidos en la Constitución, siempre que se ataquen, siempre estaremos ahí. ¿Por qué? Porque son los dos pilares fundamentales para que las familias, todos, podamos elegir el tipo de educación que queremos, según nuestras convicciones, según pone el artículo 27 de la Constitución, que a lo mejor se lo transcribo literalmente y se lo mando para que sepa lo que pone o no, y que no en cada momento pueda hacer pues esas apreciaciones gratuitas y en contra de encima, desde que llegó ella al ministerio, lo que defiende y lo que cree en la educación religiosa. Pues bueno, ya estamos viendo lo que cree o no cree en la educación religiosa.
Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Gracias a la Comisión Europea repasamos las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy todos los diarios miran a Venecia por sus importantes inundaciones. En Reino Unido, The Guardian cuenta que dos personas han fallecido a causa de las inundaciones y explican que se trata de los niveles más altos de agua de los últimos 50 años. También hablan de cientos de millones de euros de daños posiblemente irreparables en Venecia, tal y como han confirmado las autoridades, y además espera que otro aumento del nivel del mar provoque más inundaciones. En Italia, La República titula en su portada SOS y añaden que Venecia está sumergida y la pasada noche se produjo otra alarma. En Francia, Le Figaro se centra en la política nacional y en su portada hablan de Emmanuel Macron. El diario dice que Macron quiere demostrar que su política es muy útil en todo el territorio. Este es el propósito de su visita hoy a Marne. El jefe de Estado quiere ilustrar, dicen, la implementación de su reforma. Su visita tendrá lugar al mismo tiempo que la gran manifestación para el Hospital de París y especialmente tres días antes del primer aniversario del movimiento de los chalecos amarillos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Se dice rápido y fácil, pero ser campeón este año, ser por tercera vez campeón de MotoGP, por quinta en general, es increíble.
Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto que escuchamos ya tiene un tiempo, sonido de 2015, cuando todo apuntaba que Jorge Lorenzo podría seguir ampliando su palmarés. Era su tercer campeonato de MotoGP y hoy todo hace indicar que anuncia su retirada.
Sí, ayer fue David Villa, hoy es Jorge Lorenzo, dos de los mejores deportistas de la historia de nuestro país en la última década. En 2015 ganó su quinto y último campeonato del mundo, el tercero en MotoGP, y ahí se secó su palmarés. Ya había ganado dos mundiales Marc Márquez en 2013 y 2014, y desde ese último de Lorenzo, Marc no ha dejado ni migajas a los demás. Y esta última temporada en Repsol, en el equipo con Marc Márquez, precisamente, ha sido definitiva, o eso parece, para Lorenzo. Los malos resultados, cómo está configurada la próxima parrilla y las lesiones en la espalda, motivos de este, pese a todo, inesperado adiós o hasta luego, veremos, de Jorge Lorenzo, porque a las 3 hay rueda de prensa del español. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Pues la verdad es que ha sido y será toda una sorpresa si finalmente se confirma la noticia que ha revolucionado el mundo del motociclismo, que apunta a la retirada de Jorge Lorenzo. Una sorpresa, sobre todo porque hace tan solo unos días leíamos unas declaraciones del mallorquín en las que aseguraba que cumpliría su contrato, que quería volver a intentarlo con todas sus fuerzas y que no descartaba alargar su contrato con Honda más allá de 2020. ¿Qué ha podido ocurrir? Bueno, pues que Honda no comparte esa energía renovada, que se haya cansado de esperar resultados y que haya dicho, sí, sigues en Honda, Jorge, sí, pero no en HRC, sino en la satélite, algo que habría sido una ofensa para Lorenzo, un 5 veces campeón del mundo, no hay que olvidarlo. Y bueno, pues la imposibilidad de recaer a estas alturas en otras escuderías, en otros equipos donde están los contratos cerrados hasta 2021, pues habría llevado a Jorge a anunciar supuestamente lo que va a anunciar en unos minutos, que es su retirada. Un día triste, sin duda, para el motociclismo español.
Y no dejamos las lesiones en la espalda, atención, porque es lo que le faltaba a Diego Costa. El delantero sufre una hernia discal cervical y es posible que tenga que pasar por el quirófano. Es una noticia que preocupa en el club rojiblanco, que ya ha tomado también la decisión de si fichará en el mercado de invierno una vez habida esta grave lesión. David Nuesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos información contrastada con el propio Atlético de Madrid. Finalmente no va a fichar a ningún futbolista en el mercado invernal pese a esa hernia discal cervical de Diego Costa. De hecho, se habla de 11 semanas de baja, por lo tanto, prácticamente 3 meses, más lo que tenga que ponerse en forma el delantero de Lagarto, que viene teniendo muy mala suerte en el Atlético de Madrid desde su retorno en 2017. Tuvo, aparte de la sanción de 8 partidos, una lesión que vino de un tornillo que se le salió del pie después de 10 años instalado allí, y ahora esta lesión cervical que le deja fuera como mínimo esas 11 semanas. Pero el Atlético de Madrid, límite salarial mediante, no puede superarlo, no va a fichar en el mercado invernal, va a aguantar todavía con Diego Costa sin estar ni siquiera en las convocatorias, Sapongic y Álvaro Morata, únicos 9 del Atlético de Madrid.
Otra lesión de esta mañana con Dogbia, centrocampista del Valencia, 4 semanas de baja por una rotura y renovaciones de los porteros del Valencia y Levante, Aitor Fernández y Domenech, hasta el 2023. La selección española llega a Cádiz, donde juega el viernes. En esa concentración está Oyarzábal, uno de los jugadores de moda, delantero de la Real Sociedad, que estuvo anoche en el primer palo hablando de todo, entre otras cosas, de otro jugador de moda, Martin Odegaard.
Sí, aparte de lo que obviamente nos da en el campo, que es muchísimo, hay que destacar luego lo profesional y lo buena gente que es, al final.
Dos noticias que tiene la Federación Española como protagonista. Radio Televisión Española ha informado que renuncia a retransmitir la Supercopa de España en Arabia Saudí por razones humanitarias. La Federación pierde así a un comprador, aunque no le van a faltar. Y otro lío, el del partido de Miami. Hoy ha empezado el juicio entre la Federación y la Liga por el partido que quieren disputar en Miami entre Villarreal y Atlético de Madrid. En los próximos días se sabrá si el juez decreta medidas cautelares. Y en polideportivo, el mago Rafa Nadal se había guardado todavía un nuevo truco en su ya extensa carrera. Anoche perdía 1-5 y 30-40 ante Medvedev, y pese a la diferencia, pista rápida y cubierta, Rafa Nadal remontó y acabó ganando al ruso.
Se necesita suerte y esta es la realidad. Lo demás son películas. Que sí, que he estado ahí, que he restado después en el 5-2, he restado bien, que él ha cometido errores.
Lo malo, que luego Tsitsipas ganó a Zverev en 2 sets. Ahora Nadal no depende de sí mismo, tiene que ganar mañana a las 3 a Tsitsipas y esperar que Medvedev, que estaría eliminado si gana Nadal, gane a Zverev. Eso sí, para que Nadal no termine como número uno del mundo, tiene que ganar Djokovic el torneo. Hoy Tiem Berrettini a las 3, a las 9 Djokovic Federer, quien pierda de aquí, eliminado. También hay jornada de Euroliga y hay un clásico a las 9, Real Madrid-Barcelona a la misma hora, Baskonia ante Maccabi. Y terminar recomendando que la vean en Libertad Digital, una jugada que se ha hecho viral. Austin Rivers, jugador de los Rockets, pidiendo técnica a Doc Rivers, entrenador de los Clippers, y que es su padre.
Qué barbaridad. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta